El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 30 de noviembre, quedan 31 días para acabar 2021 y hoy va a salir el sol a las 8 de la mañana en Tarragona, a las 8 y 6 en Albacete y a las 8 y 27 en Carrión de los Condes, en Palencia. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... que el primer caso de la variante Omicron en España se ha detectado en Madrid, mientras se analizan dos sospechosos en Cataluña. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la última hora que podemos contar de la pandemia?
Bueno, pues esa, para empezar, que tenemos confirmado desde ayer el primer caso positivo de esta nueva variante del coronavirus en nuestro país, que fue identificado en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón. Se trata de un hombre de 51 años que volvió de Sudáfrica el domingo, habiendo hecho escala previamente en Ámsterdam. No presenta síntomas graves, solo leves, que es exactamente lo mismo que vienen contando los médicos que están tratando a los pacientes infectados con esta cepa del virus en los distintos países del cono sur de África, donde se está extendiendo muy rápidamente. En Cataluña, como decías, en Barcelona, se están investigando otros dos casos de personas también procedentes de Sudáfrica. En este caso llegaron al aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Ayer hubo reunión urgente por videoconferencia de los ministros de Sanidad del G7 que... reconocieron el buen trabajo, el trabajo ejemplar, dijeron, del gobierno surafricano a la hora de detectar muy rápido esta nueva variante, de ver que había un cambio repentino, extraño en la tendencia, porque venían de diagnosticar pocos casos relativamente y de repente notaron un pico extraño que no cuadraba con la tendencia inicial. O sea, que le reconoce el G7 el instinto, la rapidez a la hora de detectar esta nueva variante, de compartir la información con el resto del mundo, pero de la petición del presidente Ramaphosa de levantar la prohibición de viajes a ese país, de eso nada, porque de hecho el cerrojazo a las conexiones con Sudáfrica de la Unión Europea desde ayer es absoluto. Hoy lo va a aprobar el Consejo de Ministros, por cierto, aquí. Cerrojazo que es absoluto en el caso de Marruecos, en el caso de Israel y en el caso de Japón, como contamos ayer, pero no solo a Sudáfrica, sino al resto del mundo. El Reino de Marruecos anunció ayer que va a permanecer cerrado al exterior, no va a permitir vuelos procedentes de otros países durante los próximos 14 días, dos semanas. Ayer había, te puedes imaginar, largas colas en el aeropuerto de Tánger con muchos, muchos españoles tratando de volver. Como hoy empiezan a volver, por cierto, españoles procedentes de Sudáfrica. En lo que hace a la incidencia de coronavirus en nuestro país, sigue subiendo. Hoy roza los 200 casos por 100.000 habitantes. Ha subido casi 30 casos por 100.000 durante el fin de semana. Esta es la mayor subida de este parámetro en los últimos 5 meses. Ayer actualizó datos el Ministerio de Sanidad, notificó 53 fallecidos, casi 23.000 nuevos contagios desde el viernes. Están aumentando también las camas de hospital ocupadas por pacientes de coronavirus. Es cierto que la situación en nuestro país, comparado con la mayor parte de Europa, es buena o muy buena incluso en esa comparación, particularmente en lo que hace a la vacunación. Aquí tenemos una de las tasas más altas, como venimos contando, y a la presión hospitalaria, en este caso tenemos una de las tasas más bajas, pero los datos no dejan de empeorar. No dejan de empeorar sistemáticamente, aunque sea poquito a poquito y manteniéndose en niveles bajos, pero siguen empeorando y estamos todavía a las puertas de las Navidades.
Y los precios siguen subiendo, lo que resta competitividad a nuestra economía y hace mucho más complicado que las familias lleguen a final de mes.
Sí, del 5,4% que era el dato confirmado del mes de octubre del IPC al 5,6, dos décimas más, dato este es adelantado del mes de noviembre, veremos cómo queda el definitivo. De momento es el nivel más alto en esta subida de precios desde septiembre de 1992, le hago la cuenta, son 29 años, el dato más alto en 29 años. El encarecimiento de los precios de la energía es el principal motivo de que el IPC siga creciendo, unido a los alimentos. ¿Por qué? Porque cuesta más dinero producirlos y porque cuesta más caro transportarlos por la subida de los precios, entre ellos el de los carburantes. Esto es la pescadilla que se muerde la cola un poco. Son malas noticias para las familias, que lo vienen notando ya en el bolsillo, no de ahora, sino desde hace meses. Ayer dijo el gobierno, por boca del portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, que el gobierno va a intervenir para que las familias no noten esto. Hombre, ya unos meses tarde. Titulado hoy el diario El Mundo. La inflación resta ya 9.000 millones a las familias y dispara los ingresos de Hacienda. La recaudación fiscal crece en 8.300 millones respecto a 2019, especialmente por el IVA. Así que ya va un poquito tarde, ya se viene notando en los bolsillos de las familias. Y son malas noticias también para los trabajadores, porque te voy a hacer como la ministra de Trabajo. Le voy a dar un dato. Los precios suben 4 veces más que los salarios. Lo destaca hoy el diario La Razón en su portada. Mientras el IPC se dispara, los sueldos apenas avanzan. Los sueldos no han subido 4 veces, ¿verdad que no? ¿En qué se traduce eso? ¿En pérdida de poder adquisitivo? O si usted lo prefiere, si alguien lo prefiere decir así, porque no les cuesta demasiado y esté, tenga la piel más dura, como yo digo, en que somos más pobres. Si todo cuesta más caro y los salarios no suben, pues somos un poquito más pobres cada año que pasa. Tiene una derivada importante ese aumento del IPC también para los pensionistas, porque la inflación sube hasta el 2,5%, la subida de las pensiones para el año que viene. Así que los jubilados van a recibir esto que se llama la paguilla, que es una paga adicional para compensar esa desviación de los precios, que es del 1,6%. Gobierno y Banco Central Europeo coinciden en que esta subida de los precios, este encarecimiento de casi todo, es temporal, es coyuntural. Claro, la duda razonable aquí es cuánto de temporal, o cuánto dura esa temporalidad, o hasta cuándo. Y ayer coincidieron en unas jornadas financieras el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis Eguindos, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y coincidieron también en el diagnóstico, no solo en el lugar. Y el diagnóstico que hacían es que los riesgos para la economía persisten por la alta inflación y que lo que es probable es que si ya no se han cumplido las previsiones, es decir, si el deterioro de la economía está siendo mayor del que se esperaba, también es muy probable que la mejora de la economía sea menor o que sea más lenta o que llegue más tarde o todo a la vez.
Es que, Juan Carlos, ya sabes que la economía siempre está todo conectado. Si tiras de un hilo, pues los demás también se mueven, para bien o para mal.
Exactamente.
En este caso, pues los indicadores no son muy halagüeños, de momento. Juan Carlos, que tengas un feliz día.
Igualmente.
Cuídate mucho.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Y el sol va a ser el protagonista de este último día de noviembre, salvo en el Cantábrico, pero seguirá haciendo frío. Nos lo cuenta Juanma Romero, buenos días.
Buenos días, Carlas. Bueno, pues este martes empieza con niebla en muchos valles del interior, también algunas brumas en la costa gallega, que se irán levantando, eso sí, conforme avance el día. El sol se va a acabar imponiendo en prácticamente todo el país. Martes soleado en toda la península, aunque en el Cantábrico las nubes van a ser algo más persistentes, de hecho durarán prácticamente todo el día. Pueden incluso escaparse 4 gotas. A lo largo de la jornada también tendremos nubes en el litoral catalán, en la Sierra de Madrid, en el Estrecho, sobre todo en Melilla, donde también puede llover, aunque de forma débil. En Canarias, el día va a ser bastante más gris, sobre todo en el norte de las islas más montañosas, donde de nuevo esperamos lluvias débiles. Atención, porque también volverá a llover en la isla de La Palma. No esperamos grandes tormentas, pero sí que lloverá. Ya sabéis que la mezcla de agua con la ceniza del volcán acumulada en los tejados puede resultar muy peligrosa. Todo esto en un martes, de nuevo, muy frío, sobre todo en puntos de montaña, especialmente en los Pirineos. Temperaturas bajo cero ahora mismo en muchos puntos de montaña, en muchos puntos del interior, y con respecto a las máximas, os puedo decir que este martes van a rondar los 11 grados en Madrid, 16 en Córdoba, 13 en Barcelona, 15 en A Coruña, 18 en Ceuta, 8 en Pamplona, 17 en Valencia, 13 en Zaragoza, 10 en Soria, 15 en Palma de Mallorca, 23 en Santa Cruz de Tenerife y 12 grados en Logroño.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 9 minutos, de las 4 y 9 en Canarias. Y hoy, como es martes y cada jueves en el Club de las 5, lo que hacemos es buscar una moneda y jugarnos España a cara o cruz. Es lo que vamos a hacer hoy. En el 676-760908 usted puede llamar,
bueno, más que llamar, mejor nos manda una nota de voz y nos dice si quiere apostar por cara o cruz y por qué comunidad autónoma. De paso nos dice qué está haciendo a esta hora de la mañana, si está trabajando, si está camino del trabajo, si está volviendo a casa después de trabajar, o si está cerrando el turno, o simplemente es que no puede dormir o que le gusta levantarse, porque usted es del Club de las 5, como todos nosotros. 676-760908. Hoy es martes, el último martes de noviembre, y nos jugamos España a cara o cruz.
El Club de las 5.
Jornada histórica en el Balón de Oro. Por primera vez en España, una mujer se alza con este tributo y se convierte en la segunda deportista, hombre o mujer, en conseguir este galardón en nuestro país. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlas? Buenos días. Es que Alexia Putellas, la jugadora del Barça, se convirtió en la primera española en ganar un Balón de Oro.
Y la vainqueur es Alexia Putellas.
Estoy un poco emocionada, la verdad. Es un momento muy especial. Esto es un premio individual, pero sin duda es un éxito colectivo. Espero que lo sintáis así, porque yo de verdad que lo siento así. Y bueno, cómo no, a mi familia. Tengo la suerte de tener aquí a mi tía, a mi hermana, a mi madre. Pero si me permitís, quiero dedicarle a alguien que ha sido, es y siempre será muy especial para mí. Por quien hago todo, espero que estés orgulloso de tu hija. Allí donde estés, esto es para ti, papá.
27 años y Alexia hace historia para el fútbol español. También Leo Messi, el argentino, logró ayer el séptimo Balón de Oro de su carrera, por delante de Lewandowski y de Jorginho, el jugador del Chelsea, que completó el podium, con Karim Benzema cuarto en esa clasificación.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan cómo evoluciona la pandemia en nuestro país y la preocupación sobre la variante Omicron. El catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi, pasó ayer por la brújula con Juan Ramón Lucas y recordó que seguimos sin saber casi nada de esta nueva cepa.
No sabemos si es más transmisible, no sabemos si produce una enfermedad más grave, no sabemos si afecta más a las personas jóvenes, no sabemos cómo actúan los anticuerpos frente a esta variante, no sabemos si va a ser resistente a las vacunas. Eso es lo que necesitamos todavía tiempo para adivinar cuál es la biología, realmente la epidemiología de este virus. Por eso realmente la alarma que se ha creado no tiene ninguna justificación científica.
Claro, se lo iba a preguntar, que si nos hemos puesto demasiado nerviosos antes de saber la verdad de este virus o de esta variante.
Pues, efectivamente, yo creo que hay una histeria colectiva que no se justifica por lo que conocemos de esta variante, ¿no?
También en la brújula, la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, ha alertado en Onda Cero de la necesaria prudencia y nos recuerda que harán falta al menos 2 semanas para tener datos concluyentes sobre esta nueva variante. Puede escuchar ambas entrevistas en OndaCero.es y también en nuestra aplicación. Mientras tanto, la incidencia acumulada sube 30 puntos en España y se sitúa en casi 200 casos. Por cierto, que estas últimas noticias se las iremos también avanzando y resumiendo aquí en el Club de las 5. Ayer en Julia en la Onda rindieron un sentido homenaje a Almudena Grandes, que fue miembro del gabinete durante años. La propia Julia Otero acudió ayer al programa para recordar cómo llegó Almudena a la antena de Onda Cero.
Profesor Delgado, ¿tú recuerdas el primer día que vino Almudena al programa? Porque estabais tú y Adrián Sens antes.
Sí.
Y yo recuerdo sí. Que mi reto cuando me encargaron la tarde en Onda Cero, mi reto era encontrar una mujer de mi generación, ¿no? Porque había muchos monstruos de la comunicación en aquel momento. Estaba Encarna Sánchez, es verdad, pero casi todos eran hombres. Estaba Luis del Olmo, estaba Iñaki Gabilondo, estaba Verasturi, y de pronto una treintañera, como era yo en aquel momento, pues tenía un encargo de seguir la tarde, de dirigir la tarde. Y yo buscaba una voz que fuera la voz de las mujeres, pero también la voz de una generación. Almudena nunca había hecho radio entonces. Almudena solamente había publicado un libro que nos deslumbró a tantos, que fue Las edades de Lulú, pero aún no había escrito.
Todavía no había escrito
novela.
Malena.
No. No, todavía no. Y me costó convencerla, porque no estaba segura de que la radio le interesara. Y yo creo que una de las razones por las que la radio la atrapó entonces fue la compañía intelectual. Ella gozaba en las discusiones con Manuel Delgado y con Juan Adrián Sens.
Y en la web también le resumen la visita del rey Felipe a Cataluña para celebrar el aniversario de la patronal catalana y para entregar los despachos de la nueva promoción de jueces. El monarca ha recordado que es imprescindible apostar por el diálogo social para generar crecimiento y ofrecer certeza a las inversiones.
Esta estabilidad
es posible gracias a una seguridad jurídica que ofrezca certeza a las inversiones y decisiones empresariales.
En la web también nos cuentan que el Círculo de Empresarios ha diseñado su propia propuesta de reforma del sistema público de pensiones y propone implantar un modelo de pensiones similar al que rige en Suecia. El organismo empresarial plantea buscar ese sistema que fije un equilibrio entre aportaciones y también las prestaciones. La transición a este nuevo modelo de cuentas actual por este nocional se podría hacer en 3 o 4 años. Seguimos repasando las noticias que podemos leer en OndaCero.es. Leemos, por ejemplo, que Jorge Rey, el joven de 15 años que predijo la llegada de la borrasca Filomena, explica parte de su metodología vinculada al comportamiento de los animales. Junto al método milenario de las cabañuelas, que sirve para pronosticar el tiempo del resto del año, Jorge Rey ha explicado cómo muchos animales tienen una especie de mecanismo de predicción del tiempo que les permite adelantarse a los cambios y que si los observamos con atención podemos sacar conclusiones de sus comportamientos.
Los diferentes animales que tenemos aquí en nuestro planeta Tierra tienen su porqué e incluso si nos pueden predecir el tiempo. Por ejemplo, las moscas, unos pequeños insectos que normalmente tendemos a decir que son molestosos, ¿no? También nos pueden predecir el tiempo. ¿De qué forma? Bueno, algo que yo mismo también he podido contrastar, aunque también es muy fácil de ver si realmente se cumple, es como por ejemplo, pues en verano, sobre todo quizá recordemos esas noches que vemos mucha hormiga voladora, la cual pues nos augura tiempo en el que se van a acercar tormentas.
En la web también leemos que los bancos deberán atender personalmente a los clientes. Los ministerios de Consumo y de Asuntos Económicos obligarán a los servicios de suministro de agua, de energía, de transporte de viajeros, de los servicios postales y también de telecomunicaciones, así como los servicios audiovisuales de pago y los servicios financieros, a atender telefónicamente y no solamente con máquinas a sus clientes y a sus usuarios. La atención debe prestarse durante las 24 horas del día, todos los días del año y con capacidad para atender a personas mayores y con discapacidad. Y una noticia económica. El director general de Twitter, Jack Dorsey, ha anunciado que deja su cargo ejecutivo en la red social. Al dar a conocer la noticia, en un tuit por supuesto, las acciones de la plataforma se han disparado en Wall Street más de un 11%. Veremos hoy cómo evolucionan. En OndaCero.es también leemos que un niño de 11 años de Las Palmas de Gran Canaria aprovechó una de las charlas que da la Policía Nacional, los institutos y las escuelas, donde hablan de los riesgos que conlleva Internet, el acoso escolar, las drogas, las bandas juveniles o la violencia de género. Pues bien, este niño escucha esa charla, informó a los agentes de los malos tratos que recibía en su casa. Al parecer, su madre de 31 años y con antecedentes policiales golpeaba a su hijo de 11 años y le apagaba cigarrillos en su cuerpo. La mujer ha sido detenida y el niño ha quedado bajo la custodia de su abuelo adoptivo. Y en Cataluña se impondrán brazaletes con GPS para controlar a violadores que estén en permiso penitenciario. La Generalitat pondrá en marcha esta prueba piloto en 2022 con el objetivo de controlar la ubicación de los violadores de alto riesgo. Y el conocido actor de la serie de Antena 3 Mar de Plástico, Florin Opritescu, ha muerto este sábado a los 42 años a causa de una leucemia que le diagnosticaron hace poco más de un año. Puede revisar toda su trayectoria cinematográfica y televisiva en OndaCero.es. En nuestra web también nos cuentan que el cocinero David Muñoz, nombrado mejor cocinero del mundo, ha incrementado el precio del menú de su restaurante Diverso y pasa a ser ahora el restaurante más caro de España. En deportes puede repasar todos los detalles de la ceremonia de la entrega del Balón de Oro en OndaCero.es. Ya les hemos contado que Alexia Putella se ha convertido en la primera mujer española en conseguir este galardón. En la categoría masculina, Leo Messi se ha vuelto a alzar con el Balón de Oro.
Y arrancar con todo en esta nueva etapa, en este nuevo club. Y con respecto a mi familia, a mis hijos en especial, sí, lo disfrutaron mucho todo esto, le encanta. Tenían los nervios de si lo iba a ganar o no, y la verdad que yo disfruto muchísimo de verlos felices a ellos, de poder disfrutar estos momentos al lado de ellos, de mi mujer, de mis padres, de mis hermanos, como están todos hoy.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El club de las 5 y 19, de las 4 y 19 en Canarias. La pandemia del coronavirus nos ha dejado fundamentalmente malas noticias, pero ahí están las mentes despiertas de los artistas que ante la dificultad pues tiran de creatividad. El fotógrafo Félix Valiente, conocido por sus retratos en revistas de prestigio, dedicó parte del confinamiento a organizar sesiones fotográficas por videoconferencia. Hola Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal estamos?
Cuéntanos la historia esta de que durante el confinamiento decidiste hacer fotografías a personajes relevantes, pero a través de la videollamada, que en principio parece que no tiene una óptica demasiado sofisticada.
Sí, pues bueno, pues así es. No es una óptica demasiado sofisticada, pero era lo que... era, estando en nuestras casas, era lo que teníamos. O sea, yo no podía ir con mi cámara a ningún sitio. Y bueno, todo este proyecto empezó como casi un juego, y casi una forma de entretenimiento. Y al poco de llevar 3, 4, 5 sesiones y que la lista de los personajes a los que yo les había contado lo que quería hacer y demás, pues bueno, pasó enseguida en una semana de 40 a 80, más de 100, que fue imposible de luego llevar a cabo ese número de personajes, y que finalmente fueron 43 retratados, creando un conjunto de 55 imágenes para la exposición.
Y todo esto son fotografías que ahora están a la venta y cuyos fondos, lo que recaudéis, tienen también una finalidad solidaria.
Exacto. Bueno, pues una vez vi que con ese material había que hacer algo, que el material en conjunto funcionaba muy bien y no es que fuera un retrato del confinamiento de la España entera, pero yo creo que sí que llegaba a reflejar pues cómo estábamos, cómo nos encontrábamos y cómo era nuestra relación con nuestros amigos y familiares. Entonces cuando decido con esto tenemos que hacer algo, el marco perfecto tiene que ser una exposición y por supuesto, si este proyecto me ha ayudado a mí a disfrutar muchísimo, a pasar todos esos días, igual que con los retratados, con los que con algunos hemos estado charlando 2 horas, con otros ha habido sesiones en las que hemos estado hasta 8 horas, pero cosas maravillosas porque no parábamos de hablar, de contarnos cosas. Bueno, pues esto es algo que nos estaba ayudando y yo lo que quería era si con este proyecto podía ayudar a alguna de las causas relacionadas con el COVID, y bueno, o sea, la mejor opción sobre todo pensé en FESVAL, en el Banco de Alimentos, porque son muchísimas las personas que se quedaron sin trabajo, que familias de clase media que no te esperas encontrar en la cola de un comedor social, y bueno pues sin lugar a dudas apostamos con que, pues intentar aportar nuestro granito de arena para poder ayudar a esta causa.
Recordemos aquella época del confinamiento, obviamente el tiempo era una de las cosas que nos sobraban.
Exacto,
seguramente sí. Ahora no sería tan fácil ni que todas estas estrellas se pusieran fácilmente frente al objetivo, ni tampoco poder dedicar tanto tiempo para hacer cada foto, ¿no?
Exacto, o sea, ni yo podría...
Tú tampoco, exacto.
Claro, ni yo podría y con ello sería muy, muy complicado. Pues es lo que te decía, o sea, cuando empiezo con esto estábamos todos encerrados en nuestra casa. Continué el proyecto a lo largo del verano, pero a lo largo del verano ya las agendas de todo el mundo, pese a que todavía había muchas restricciones y demás, las agendas de la gente se empezaban a complicar. Y estos 122 retratados, 122 personajes que yo llegué a tener en una lista para continuar con el proyecto, ya se veía inviable en cuanto empezó ya, sobre todo después del verano, el movimiento, el trabajo y demás, las agendas, bueno, esta semana no, la siguiente, si hubiera continuado todavía seguiría con esa lista.
Uh-huh. O sea, claro, hubiera sido muy difícil. Actores y actrices, por ejemplo, enseguida pudieron recuperar su actividad con muchísima precaución, sí, con test PCR, etcétera. Pero digamos que esa parte del mundo del espectáculo, que no tenía público, los rodajes, sí que se reactivaron con una cierta celeridad, recuerdo.
Sí, así es. Bueno, eso es, pues sobre todo, qué bien que guardando medidas de seguridad y demás, todo este sector se pudiese activar, cosa que bueno, sobre todo hay muchos de los retratados son actores y bueno, una alegría enorme que por ese lado todo se pudiera activar tan rápido.
Tú eres fotógrafo profesional, trabajas para Vogue, para Vanity Fair, para Harper's Bazaar, para marcas. Sí. Cuéntanos cómo es una sesión de fotos de esas que vemos luego en revistas como las que hemos mencionado.
Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? O sea, yo lo que intento siempre es de rodearme de un buen equipo. De un buen equipo, ya no solo profesional, sino en el que existan vínculos de amistad y de afinidad. Entonces, bueno, el desarrollo de mi trabajo habitual, ¿cómo te voy a contar? Transcurre de una manera muy fluida.
Pero, por ejemplo, imagino que recibes el encargo de la revista, no sé, de fotografiar a un actor, una actriz, a un cantante, a un futbolista, porque los haces a todos. Sí. Y a partir de aquí, ¿cómo empiezas a pensar? A ver, a este futbolista, por ejemplo, ¿cómo le voy a hacer a Álvaro Morata? Le hiciste un reportaje, por poner un ejemplo de un futbolista. ¿Cómo empiezas a pensar? Voy a buscar un sitio, voy a ver qué tipo de fotografía quiero hacer, qué tipo de historia quiero contar a través de estas, no sé, 5, 6, 7 fotos que al final se van a publicar en la revista, de todas las que hayáis lanzado en el proceso de la toma de fotografías, del shooting.
Sí, pues lo primero que hago es buscar información sobre el retratado y si me es posible por mi círculo de amistades, si tengo alguna amistad en común, intentar informarme de cómo es la persona cuando no la conoces, ¿no? Y a partir de ahí intento desarrollar creativamente algo que a mí me gustaría hacer, pero que siempre esa persona se va a sentir a gusto y cómoda en la sesión. Puesto que cuando estamos trabajando con modelos, al fin y al cabo, la modelo sabe perfectamente cuál es su trabajo y sabe a lo que vamos. Yo me puedo volver súper loco con ideas que no hay ningún miedo a la hora de afrontarlas. En cambio, con los personajes siempre intento, aparte de intentar hacer lo que a mí me gustaría y donde yo me lo querría llevar, pero para mí lo más importante es que el personaje se encuentre cómodo en la sesión. Si el personaje está cómodo en la sesión, te lo va a dar todo. Si tú quieres hacer una idea, por disparatada o sencilla que sea, y en la que incomodas de cierta forma al retratado, sabes que eso se va a torcer y va a ir en contra de la sesión y en contra del resultado. O sea que para mí lo principal es buscar esa afinidad y comodidad en la sesión.
Luego les gusta verse, ¿no? Cómo han quedado antes de
la
toma y toma.
Y claro, sí.
Una de las sesiones que has hecho ha sido incluso con Sofía Loren. Cuéntanos qué tal fue.
Bueno, pues esa ha sido una de las cosas más maravillosas. O sea, el mismo día de la sesión tuve que pasar 3 filtros, 3 entrevistas hasta que conseguí hacer las fotos. Una primera entrevista con una persona de su círculo de agencia y demás. Una segunda entrevista con una persona un poquito más cercana a ella y ya la tercera entrevista directamente con ella de a ver qué es lo que has venido a hacer, y qué es lo que quieres. Dímelo porque no tengo ganas de hacer fotos.
¿Y cómo la convenciste?
Bueno, simplemente hablando un rato y de la forma más natural, pues vio que no había yo no soy un fotógrafo que llega con unos egos de voy a manejar, voy a hacer, no, o sea, yo ya te digo, surgió todo con un par de risas, un par de comentarios y venga, vale, te dejo que me hagas una. Y en cuanto empezamos a hacer fotos, o sea, fue una sesión muy muy cortita, pero en cuanto empezamos a hacer fotos, dijo, venga, hacemos otra y otra más. ¿Y cuándo vas a volver a Milán? Que tenemos que hacer otra cosa, pero ya mucho más preparada. O sea, fue un regalazo trabajar con Sofía Loren.
¿Y toda esta gente que tenías previa, qué te preguntaban?
Básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Bueno, cuando te dirijas a ella, por favor, dirígete con mucho respeto, por supuesto, pero bueno, son cosas que como que tienen que decir para dejarlas muy muy claras y cuando llegues a ella, pues que sepas que bueno, pues al fin y al cabo es que todos somos personas y a todos nos gustan que nos traten con respeto, o sea. Bueno, eran preguntas muy sencillas y nada, yo creo que es esa cosa de filtrar que no te digo que no me pusiera nervioso porque sí que lo estaba muchísimo y hasta que no estuve hablando con ella no me relajé porque verla en persona, o sea, es como si irradiara un aura de dices normal, o sea, es una diva, o sea, es un ser de otro planeta.
Este tipo de consideraciones previas que te hacen es sí. Muy habitual, es decir, que te digan, oye, sobre todo, trátale de esta manera, dile esto, trata de ganarte su confianza por este lado. Esto te ha pasado en otras ocasiones, supongo.
Sí, me ha pasado en otras ocasiones, sí. Pero es un miedo que existe sobre todo por la gente que intenta protegerles. Y bueno, lo comprendo perfectamente, pero sabiendo cómo mi manera de funcionar y demás, nunca me ha supuesto ningún pero de nada. Pero sí entiendo que estas cosas pasen para intentar siempre proteger al personaje y bueno, si yo fuera un periodista que llegara con un micrófono a meter una pregunta indiscreta, pero al final yo lo que hago son fotos y todo se tiene que quedar reflejado en una imagen.
Félix, por tanto, tienes una cita pendiente con Sofía Loren.
Sí, de hecho hace poco lo estuvimos hablando, que es una cosa que hay que retomar, que me hubiera gustado hacer el año pasado y como no fue posible, me gustaría retomarlo ahora en el 2022. Ojalá, crucemos dedos.
Pues si lo haces, espero que vengas y nos lo cuentes. Que vaya muy bien y un fuerte abrazo. Buenos días.
Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenos días.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Son las 5:33, las 4:33 en Canarias. Ya queda muy poco, 27 minutos, para que empiece Más de Uno con Carlos Alsina hoy, contándoles, entre otras muchas cosas, cómo evoluciona la pandemia del coronavirus en España con esa nueva variante Omicron y también el comunicado de los presos de ETA renunciando a los homenajes públicos tras salir de la cárcel. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, los presos de ETA dicen que renuncian a los homenajes públicos, algo que nunca ha rechazado Bildu, que siempre ha preferido atacar a los partidos y a todas las personas, que en realidad es el resto de la sociedad, que criticaban esos ongietorris que se seguían celebrando en el País Vasco. Veremos en qué cambia esto. Lo que sí está cambiando, como decías, es la llegada a España ya de un caso al menos de infectado por la variante Omicron. Se ha detectado en Madrid, hay otros dos casos sospechosos en Barcelona. Los expertos no dudan de que habrá muchos más. Lo que va a hacer el gobierno hoy en Consejo de Ministros es aprobar la suspensión de vuelos con los países del sur de África, que es lo que están haciendo los países del resto de la Unión Europea y lo que están criticando organismos internacionales y el propio presidente de Sudáfrica, que ve esta decisión exagerada, pero por ahora es la que se está tomando. Mira, para hablar y conocer mucho más de lo primero que hemos comentado, a las 9 menos 20. Aquí en Más de Uno, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, que es el que más sabe sobre estas celebraciones que han mantenido hasta ahora los presos etarras y sus seguidores. Y a las 9, para conocer más de cómo se busca, cómo se localiza y qué se hace cuando se detecta un caso de coronavirus con esta variante Omicron, pues vamos a tener al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, para contarnos un poquito más los protagonistas, sabes, como siempre aquí en Más de Uno con Alsina.
Eso desde luego, los protagonistas de la noticia siempre pasan primero por Alsina, siempre cuentan ahí todo lo que está sucediendo y dando contexto a las historias que protagonizan la actualidad, pero luego hay muchas más cosas hasta las 12:30.
Hombre, muchas más cosas, por ejemplo, a las 7:45, Carlos Zumer, por aquí con su beta cultureta. Mira, hoy te meto la trampa esta. Va a hablarnos de un libro que llega tarde porque llegó demasiado pronto.
¿Es una adivinanza?
Yo te lo dejo ahí. Luego él viene
un
y lo explica
libro que llega tarde,
también
que...
como lo hace siempre.
Vale.
Esto a las 7:45. Pero es que luego a las 10, David de Jorge va a hablarnos de algo que han pedido muchos oyentes, de la cocina para ciegos. Va a darnos recetas de cómo cocinar cuando una... persona es invidente, que también lo puede hacer, y también hay muchos ciegos aficionados a la cocina. Y a las 11, el crimen de Javier Ardínez, como lo explica, como lo cuenta solo Javier Cancho en Historia de, como digo, a partir de las 11. Hoy tenemos un programa completito.
Programón, dentro de un rato, a partir de las 6 de la mañana a las 5 en Canarias, aquí en Onda Cero empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Y también con Rubén Bartolomé y el resto del equipo.
Todo el equipo que ha venido hoy, que están, bueno, están exultantes hoy.
Así me gusta, que tengáis un feliz día. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
Y si ayer no vio la televisión, no se preocupe, aquí en el Club de las 5 le hacemos un resumen de lo que se perdió, por ejemplo, en el Prime Time. Ayer en El Hormiguero, con Pablo Motos, exclusiva, Aitana anunciaba nueva canción.
Oye, yo os tengo que contar una cosa antes de nada que no se me olvide, que esto es una cosa súper sorpresa hoy, que no lo sabe nadie y lo quería decir aquí.
¿Qué?
¿No?
¿Qué?
Pues es que, bueno, a ver, tampoco, pero este viernes saco canción nueva y es con Nicki Nicole, que estuvo hace poco.
El día 3, ¿no?
El día 3, sí, el viernes. El viernes ahí la tenéis todos para vosotros.
Pues el viernes estrena la canción. Y hablando de canciones, ayer en Pasapalabra se rindió un homenaje familiar en este caso. Se vivió un momento también musical que emocionó incluso al propio Roberto Leal.
¿Ha sido tan rápido? ¿Dónde te lleva esta canción? ¿A qué momento de tu vida, por favor?
¿Esta canción a dónde me lleva? Pues me lleva cuando tenía 14 o 15 años, que a mí me encantaba la música ochentera y escuchaba con mi padre. O sea que...
¡qué
un momento! Un momento bonito. Además, es que tiene mucha entraña y esas canciones las reescucho bastante, o sea que...
Pues, joder, me emociona incluso un poco. Sí. 5 segundos para el equipo azul. ¡Muy bien, correcto!
Y en el intermedio, Cristina Gallego y Dani Mateo entregaron su particular versión de los globos, pero no de los globos de oro, ni del balón de oro, sino de los globos señoros.
Buenas noches, Dani. Buenas noches a todos. Qué emoción, qué alegría y qué honor para mí presentar esta primera gala de los premios Globos Señoros, en los que queremos demostrar que la industria machista de nuestro país no está en decadencia, como dicen. Dani, ¿qué haces? Llevo 15 segundos hablando y no me has interrumpido. Por favor, que soy una mujer. ¿No quieres, no sé, explicarme cómo tengo que hacer mi trabajo o algo?
Por supuesto, Cristina. Yo a una mujer no la dejo conducir ni aunque sea una gala.
Demostrado, nuestro querido Dani Mateo es imbécil. Un aplauso para él, por favor.
Gracias, 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 pero el mérito no es mío. He aprendido de los mejores y a todos les escucharemos esta noche.
Y claro que la industria machista patria goza de buena salud. Basta con ver nuestra alfombra roja. La pobre se ha puesto de ese color de escuchar las burradas que ahí se han dicho. Pero vamos ya con la entrega de los globos, señoros. Con la categoría de Mejor Machista Revelación, que reconoce a los jóvenes talentos que han irrumpido recientemente.
Y el ganador del globo. Espera, que como soy hombre no lo voy a encontrar. ¡Aquí! Lo tiene ella. El ganador del globo.
No tapes, que se tapa no...
Señoro, al Mejor Machista Revelación es...
Israel López, portavoz de Vox en Móstoles, por su trabajo, las mujeres tienen casi igual valía que los hombres. Estrenado el jueves pasado.
¡Qué maravilla!
Vamos a verlo.
Nosotros no odiamos a las mujeres. En nuestro partido hay muchísimas mujeres y de gran valía, casi tanto como la de los hombres.
Pues estas son algunas de las cosas que daban ayer en la televisión. Recuerde que hoy es martes y como cada martes y cada jueves en el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz en el 676-760908. Nos manda una nota de voz de WhatsApp y vota por su comunidad autónoma o por la comunidad que quiera. Esto es una competición entre los diferentes territorios de España. 676-760908. ¿Qué tiene que votar? Pues cara o cruz. Y de paso nos cuenta qué está haciendo ahora cuando son las 5 y 40, las 4 y 40 en Canarias.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y justo hasta ahora, cuando faltan 21 minutos, no, 19, perdón, para que lleguen las 6, las 5 en Canarias, el Consejo de Europa, les explicamos, ha aprobado, eso ya lo saben, la reforma del sistema de peajes de transporte pesado por carretera. Esto lo saben muy bien los camioneros, que además son fieles oyentes del Club de las 5. Lo que conocemos como la euroviñeta afectará sobre todo a los transportistas. El objetivo es sustituir la tasa calculada en función del tiempo de conducción por otros factores vinculados a la huella ecológica y a las emisiones de CO2. Las empresas y los profesionales del transporte están haciendo frente a un incremento de gastos de su actividad y temen que esos nuevos peajes que se están proyectando por parte del Ministerio de Transporte sean todavía más lesivos para sus cuentas. Por todo ello han convocado una huelga del 20 al 22 de diciembre que podría comprometer la campaña de Navidad. Javier San Martín, profesor de OBS Business School, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles.
¿Cómo podemos explicar, para que lo entienda todo el mundo, los transportistas seguro que ya saben de qué les estamos hablando, pero también el resto, en qué van a consistir estos nuevos peajes que va a impulsar el gobierno?
Bueno, pues no está todo claro todavía, pero en principio parece ser que va a ser un impuesto, una tasa o como le quieran llamar, porque van cambiando el nombre, en dos momentos, ¿no? En un primer momento se va a adoptar un sistema tipo euroviñeta con un precio fijo por tipo de vehículo y periodo de tiempo como algo transitorio hasta que, digamos, esté preparado el sistema para poder hacer un cobro por uso, pues poniendo pórticos en las entradas y salidas de las vías de alta capacidad. Y en principio, pues aparentemente el inicio de la primera forma será en enero del 2024, aunque en los últimos días se ha especulado con que se podría adelantar a enero del 2023, pero como el compromiso con Europa es 2024 y hay bastante poco consenso, pues lo normal será que sea en el 2024. Y para la otra figura, que en principio es la que busca Europa, pues no hay un plazo todavía terminado, el pago por uso.
A esto no le quieren llamar impuesto, pero tampoco le quieren llamar peaje, pero de facto es un peaje, ¿no?
Sí, eso al final es un portazgo de los medievales otra vez, estamos retrocediendo. Pero sí, es un impuesto, está claro. Si es que le podemos poner los eufemismos que queramos, pero es un impuesto.
En este caso, los transportistas, por ejemplo, los camioneros, que ya han visto cómo les sube el precio del petróleo, el precio del resto de cosas, como nos suben al resto de los ciudadanos, el precio de la luz. Se les está encareciendo la parte más importante del grueso de gastos que suelen tener a la hora de ejercer su actividad,
y sin embargo parece que no hay ingresos adicionales, ¿eh? Que eso no se acaba traduciendo tampoco en una mejora de las condiciones, y si se traduce también se acaba repercutiendo, claro, en lo que pagamos los usuarios de cualquier producto, porque al final ha sido transportado, muy fácilmente habrá sido transportado por carretera, y por lo tanto repercute también en la inflación. ¿Cómo articular, digamos, todo esto para que no sea tan lesivo para los intereses de quienes se dedican a transportar cosas, a los camioneros, a las empresas de transporte?
Bueno, la verdad es que los transportistas llevan tiempo intentando hablar con el gobierno de su situación y de cómo, digamos, esa función tan esencial para una economía como es el transporte de mercancías ha ido perdiendo todo el atractivo que tenía y toda la rentabilidad. Y se encuentran que desde el lado del gobierno pues no les escuchan, ¿no? Y realmente pues al final esto hace que ahora mismo estén en una situación de un gran enfrentamiento que en cualquier momento pues podría desembocar en una huelga de transporte que yo creo que nadie quiere, ni los transportistas, ni el gobierno, ni los ciudadanos, ni las empresas, ni nadie, ¿no? Pero realmente yo creo que se sienten muy abandonados, ¿no? De que no tienen interlocución. Y el último cambio de ministro pues tampoco ha ayudado, ¿no? Porque creo que con la actual ministra de Transporte pues todavía realmente no ha habido ninguna reunión que no sea un saludo protocolario, ¿no?
Y claro, todo esto evidentemente podría ocasionar más problemas de transporte a los que ya tenemos, que no tienen que ver con la carretera, sino con los barcos fundamentalmente, pero que están generando también ciertas dificultades. Esto podría contribuir, digamos, a que hubiera problemas de abastecimiento, no sé, no digo en los supermercados, pero quizás sí, y también en el resto de tiendas.
Hombre, yo confío, hay una convocatoria de huelga para el día 19 de diciembre, que en principio sería para los días 20, 21 y 22 de diciembre, días absolutamente críticos para las compras navideñas, y que, bueno, yo confío en que se desconvoque antes de esa fecha, pero desde luego si no se desconvocara yo tampoco creo que durara 3 días, yo creo que duraría más, y por supuesto que tendría una gran incidencia sobre los suministros en los supermercados, por supuesto que sí, claro, al final los supermercados trabajan con unas existencias muy pequeñas, entonces dejar de recibir producto 3 días de los demás venta del año pues haría que las estanterías volvieran a estar pues como estuvieron en marzo y abril del año pasado, ¿no? con el confinamiento del COVID.
Entonces, señor San Martín, eso le da una gran fuerza en este caso a los transportistas. ¿Por qué cree usted que el gobierno no se sienta?
Pues no lo sé. La verdad es que yo creo que un poco la gota que desacolmó el vaso fue ese anuncio que se hizo primero en un Consejo de Ministros, no sé si fue el Consejo de Ministros del 8 de octubre, y luego en un evento unas semanas después sobre el tema de la viñeta. Y este tema yo creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso, ¿no? Porque los transportistas ven que se ha hablado con todo el mundo menos con ellos, ¿no? Que al final pues son los que en principio consideran que no tendrían que pagar nada, pero a los que se les está pidiendo un esfuerzo mayor, ¿no? Porque digamos la tasa en principio parece ser que va a ser por tonelaje del vehículo, ¿no? Con lo cual a mayor capacidad del vehículo pues más coste, ¿no? Y yo creo que esto ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso de una situación que ya venía, digamos, caliente, porque yo creo que desde febrero del 2020 se intentó organizar una mesa de negociación con una agenda reivindicativa que realmente no se ha trabajado por las instituciones del gobierno. Y claro, el rally que ha habido en los últimos meses con los precios de los combustibles, que están, digamos, en máximos, los precios de la energía, que no les afectarán tanto, pero también les afectan, porque al final las empresas de transporte pues tienen sus almacenes, tienen sus instalaciones y también, digamos, se les encarecen otro tipo de cosas, además del combustible, que por supuesto es lo que más se les encarece, ¿no? Entonces, yo creo que hacía falta poner paz, y en vez de poner paz, pues un anuncio de una tasa nueva sin información previa, pues eso ha sido un poco lo que les ha hecho tomar esta decisión.
Como nos decía, a los transportistas cada vez les sale menos a cuenta dedicarse a lo que se dedican. Eso está haciendo también que falten incluso transportistas, que falten vocaciones de ser camionero. Esto está ocurriendo no solamente aquí en España, me parece que se está extendiendo también a otros países de Europa.
Bueno, yo de hecho creo que en España quizá aún no es en los sitios en los que esto está ocurriendo. Sí puede estar ocurriendo, digamos, por zonas y sobre todo por momentos del año, ¿no? En momentos que en determinada zona hay una gran necesidad de transporte, pues sí que se está notando, digamos, esa falta de camiones, ¿no? De camiones por falta de conductores, es de lo que estamos hablando ahora mismo. Hay por ahí una cifra, 15.000, que yo no estoy muy seguro de dónde sale, pero bueno, lo que está claro es que el sector está perdiendo atractivo para nuevos entrantes, porque, digamos, las rentabilidades que hay hoy pues no son las que había hace unos años, ¿no?
Por cierto, hay un tema también muy relevante y es comparar, ¿no? Poner en comparación esta viñeta que se tiene que aplicar en España, que es un compromiso además con las instituciones europeas, con lo que ocurre en otros países. Hay quien dice que en realidad lo que se va a hacer en España es lo que ya se está haciendo en otros lugares de nuestro entorno. Uh-huh. ¿En realidad es así?
La verdad es que ahí se está hablando mucho. Yo no soy un experto en saber exactamente cuál es la forma de cobro en cada país de Europa. Pero realmente la euroviñeta pura como tal está implantada ahora mismo en muy pocos países. Y en los de nuestro entorno no estaría en ninguno, porque Francia tiene un sistema de peajes en parte de la red, igual que Portugal, que tiene un sistema de peajes igual en parte de la red, igual que Italia. Alemania prácticamente no tiene ningún peaje. Y Escandinavia tampoco, Dinamarca tampoco. Yo creo que el país así abanderado en el tema de la euroviñeta fue Austria en su momento, y hay unos cuantos países pequeños más o menos de su zona alrededor que también lo tienen, ¿no? Por supuesto Suiza, que tampoco sería Unión Europea, creo que también lo tiene. Pero ya le digo que no soy muy experto, y la verdad es que veo por ahí informaciones de que 24 de los 30 países o 27 de los 30 países tienen, y cuando te pones a mirar pues realmente pues tienen peaje en un túnel que es una obra gigantesca, y solamente en ese túnel o en un puente, pero realmente las redes de autopistas y de autovías pues en muchos de los países de Europa ahora mismo están libres de peajes.
¿Y qué alternativa habría, por ejemplo, para desincentivar ciertas actividades contaminantes, por un lado, y al mismo tiempo también parece que el objetivo en definitiva del gobierno es recaudar fondos?
Bueno, la verdad es que, claro, es que son objetivos muy contrapuestos, ¿no? O sea, por un lado Europa está diciendo que quiere, digamos, hacer un pago por uso, de que quien contamine pague, que quien use pague, pero por otro lado el origen de la Unión Europea era la libre circulación de personas y mercancías, ¿no? Entonces, si pones impuestos y encima son impuestos que no están armonizados entre los distintos países, pues realmente estás yendo en contra de ese principio fundacional de la Unión Europea, ¿no? Aquí, digamos, todas las cosas se pueden hacer de muchas maneras, ¿no? Entonces, lo que está claro es que no parece que tenga mucho criterio el decir que este impuesto se hace para financiar las vías de alta capacidad, porque no tienen otra fuente de financiación, ¿no? Cuando los combustibles tienen unos impuestos promedio de un 40%. Entonces, bueno, al final el que gobierna tiene la potestad para este tipo de cosas, y el sufrido consumidor o el sufrido contribuyente pues tiene también el derecho de protestar, y cuanto más capacidad de protestar tenga, pues más posibilidad tiene de que hagan caso, ¿no?
Javier San Martín, profesor de OBS Business School, gracias por atendernos. Que vaya bien, buenos días.
Muchísimas gracias, Carles. Hasta luego.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Hoy es 30 de noviembre, día en que estaremos muy pendientes del precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, que se ha situado en 274,56 euros el megavatio hora, lo que supone su segundo máximo histórico. Será casi 60 euros más caro que el fijado para ayer lunes.
porque hoy es martes y tenemos Consejo de Ministros y está previsto que se aprueben las medidas para restringir los vuelos desde los países del sur de África afectados por la variante Omicron del coronavirus. En el Reino Unido, las mascarillas volverán a ser obligatorias en comercios y en transporte público a partir de hoy, como parte de las medidas para combatir la propagación de esta variante del coronavirus. Y en Marruecos han suspendido durante 2 semanas todos los vuelos procedentes del extranjero para protegerse también de esta variante. Otros países se suman a las restricciones. Las autoridades de Japón han decretado que a partir de hoy martes estará prohibido el ingreso al país para aquellos ciudadanos extranjeros que vengan de otros lugares, como una decisión orientada también a salvaguardar la salud de los japoneses. En Alemania, la canciller alemana en funciones, Angela Merkel, y también la aspirante a sucederla, en este caso el aspirante, el socialdemócrata Olaf Scholz, y los líderes regionales abordarán en una conferencia telemática de urgencia posibles restricciones a escala nacional para contener también el COVID. Y hoy también tenemos sesión de la Comisión del Congreso que investiga la gestión de las vacunas y el plan de vacunación en España, con la comparecencia de responsables de las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y Janssen. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. En Cataluña, los funcionarios catalanes de todas las administraciones están llamados a secundar una huelga contra el abuso de temporalidad para reclamar que los trabajadores que lleven más de 3 años en sus puestos se conviertan en fijos y protestar contra el decreto aprobado por el gobierno para regularizar su situación. Y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, protagoniza en Barcelona una conferencia-coloquio que lleva por título Sociedad de Respeto, la vía valenciana para el entendimiento, la igualdad y la cohesión. Este acto lo presenta Miquel Roca, que es presidente de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País. Y hoy también se espera el diálogo del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, con la premio Pulitzer y periodista de The Atlantic, Anne Applebaum. Hoy, por cierto, también la Audiencia Nacional reanuda el juicio de la pieza del caso Gürtel, centrada en las actividades de la trama de Boadilla del Monte, con las declaraciones de los últimos procesados. Y los ministros de Exteriores del Consejo del Atlántico Norte de la OTAN, el máximo órgano que toma decisiones en la alianza, celebran una reunión en Riga que se alargará también hasta mañana, primer día de diciembre. Y en el Reino Unido, el Partido Nacional Escocés presentará hoy una moción de censura en el Parlamento Británico contra el primer ministro del Reino Unido, el conservador Boris Johnson. Y la reina Sofía presidirá la celebración del congreso que celebra la Asociación Víctimas del Terrorismo en su 40 aniversario y también entregará el premio Verdad, Memoria y Justicia en esta ocasión a los profesionales sanitarios. El Balón de Oro nos ha dejado a 2 claros protagonistas, Alexia Putellas y Leo Messi. Los dos han hecho historia. Edu Pidal, buenos días.
Los dos, Carlas, los dos, buenos días. Los dos hacen historia porque Alexia Putellas es la primera jugadora de un equipo femenino español, el FC Barcelona, que lo consigue, que gana el Balón de Oro, y la segunda española en lograrlo. Lo consiguió también Luis Suárez en 1960. Y hace historia también Leo Messi, porque consigue su 7º Balón de Oro. 2 más ya que Cristiano. Ayer el argentino en el podio junto al polaco Lewandowski y a Jorginho, el jugador del Chelsea, en un año en el que destacó con Argentina después de ganar su primer título, la Copa América.
Estoy muy, muy feliz. Muy feliz de estar acá, muy ilusionada y tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. Así que no sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho porque disfruto muchísimo del fútbol, amo esto y espero seguir haciéndolo. Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo. Este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América, así que es una noche especial para mí.
Y ojo, no se queda en Alexia Putellas el protagonismo del fútbol español, del Fútbol Club Barcelona. Incluso Messi, que jugó media temporada en el Barça antes de irse al PSG. Es que Pedri se llevó el trofeo Copa a mejor jugador sub-21 del pasado año.
Hace poco cumplí 19 años y creo que es la mejor manera de celebrarlo es recibir este premio al lado de los mejores futbolistas del mundo. Dar una mención especial a la isla de La Palma, que lo están pasando mal y creo que todo el apoyo que le demos a ellos, pues bienvenido sea, porque se pasará mucho mejor. Buenas noches a todos y muchas gracias.
Al margen de esa gala del Balón de Oro que se celebró ayer en París, ayer se cerró la jornada 15 en Primera División, Osasuna 1, Elche 1. El Elche que, por cierto, presenta hoy a Francisco como nuevo entrenador. Y ayer, a última hora de la noche, hace solo unas horas, se decidió en el Levante la destitución de su entrenador, de Javier Pereira.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz. ¡Ole!
Soy Jordi y llamo desde Castellón y me voy a currar también.
Estoy despertado escuchando la radio desde Ibiza.
Soy Antonio Bellido Morales de Castro de Río, el que le suministra la madrena a Sala.
Y voy a tirar la moneda para vosotros para ver qué es lo que sale. Jate, que tenéis buen día.
Hola, hola, aquí Florentín en la ruta hacia Sevilla. Saludos, Onda Cero, el mejor radio.
676-760908.
Hoy versión express del concurso. En el Club de las 5 el jueves nos volvemos a jugar España a cara o cruz en el 676-760908.
Buenas, aquí desde Zaragoza. Nada, mandar un saludito a todos y a ver si le damos un empujón a Aragón. Así que apostamos por cara, a pasarlo bien y a levantarle la mañana con alegría.
Venga, vamos allá, para Aragón. Ha salido cruz en este caso, así que nada, 5 puntos para Aragón en el 676-760908.
Hola, buenos días desde la República Federal de la Comunidad Valenciana. Ha puesto cruz para la comunidad. Nada, moltes gracias.
Venga, moltes gracias desde la República Federal de la Comunidad Valenciana. Y ha salido cruz. Oh. Bueno, no pasa nada. Así llega Carlos Alsina y más de uno aquí a la sintonía de Onda Cero. Volvemos mañana.